With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, escuchas, soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este, su podcast para cinéfilos, hecho por cinéfilos, La Linterna Mágica.
Es un placer estar con ustedes. Hoy me acompaña un cinéfilo de pura cepa, aunque muchas veces dice que no ve cine porque no le da tiempo, porque se dedica a vender quesadillas en la villa. Me refiero, por supuesto, a Hernán Sarquís.
¿Cómo le va, señor Cane? Un gusto estar aquí otra vez. Ya es mi tercera emisión y ya me siento el Alec Baldwin de La Linterna Mágica.
¿Verdad? Porque es que le sale tan bien su imitación de Donald Trump. Pero lo que pasa es que básicamente ya prometió que cuando, ahora que el mes que viene va a Texas, me va a traer fayuca. Y bueno, como siempre, es un placer estar con ustedes que descargan este podcast y que lo escuchan esta grabación realizada aquí en el corazón de Polanco, en las oficinas de Dixo. Muchas gracias a nuestro equipo técnico, Aldo en los controles, Fede del Moral en la postproducción, Vero en relaciones públicas y atenciones a los invitados, Mimo y Dani, que son los meros meros de acá de este changarro. Y pues, sin further ado, ¿qué te parece si empezamos con lo primero?
Venga.
Las noticias de la semana.
Pues bueno, ¿tú ves Game of Thrones?
Desde luego que veo Game of Thrones, porque no vivo bajo una piedra acá.
¿Pero te gusta Game of Thrones?
Me encanta Game of Thrones.
¿Te cuachalanga?
Me cuachalanga Game of Thrones.
O sea, ¿eres de los que va a sufrir cuando se acabe Game of Thrones?
No, creo que ya es justo y necesario. Creo que ya le toca. Creo que
¿es justo y necesario? ¿Es tu deber y salvación?
Sí, poner a la abuela a dormir finalmente.
Después ya. De 8 temporadas.
Sí, ya, gracias.
Sí, el 16 de julio se estrena la séptima y en algún punto entre 2018 y 2019 se estrenará la octava.
Y seguro van a hacer un spin-off, quiero pensar.
De hecho, esa es la nota que tenemos ahora.
Ah, ¿sí? ¿Sí? Te juro que lo deduje porque así de brillante soy. No, tenía
no es cierto, lo estuvimos ensayando antes de entrar a grabar.
Creo que tenemos tiempo y energía para
pero
ensayar.
Pero, por supuesto, hacemos una escaleta y toda la cosa.
Sí, claro.
Así es que, por supuesto, para que vean ustedes que Hernán Sarquís también es un muy buen actor.
Sí, sí.
Y pues bueno, en efecto, pues anunció HBO que tiene preparado no uno, no dos, sino cuatro hasta ahora posibles spin-offs.
¿Cuatro spin-offs?
De Game of Thrones.
Eso ya es un abuso, pero
ya, no. Totalmente. Digo, esto no quiere decir que necesariamente vayan a salir los cuatro, porque además no se ha revelado todavía sobre qué personajes van a ser estos cuatro posibles spin-offs. Es muy probable que solamente uno o dos salgan al aire y no creo que sean simultáneos tampoco. Pero bueno, HBO sabe reconocer una gansa de los huevos de oro y está haciendo tratos con George R.R. Martin para tomar material de otros libros suyos que ha sacado paralelos a Game of Thrones, pero ambientados en el mismo universo, para poder hacer unos bonitos spin-offs.
Mientras sean los mismos creadores, creo que pueden salir cosas.
Pues mira, los escritores que están a cargo son Max Borenstein, que es el autor de los guiones de Kong Isla School y Godzilla. Jane Goldman, que es la autora de Kingsman, El Servicio Secreto. Brian Helgeland, que es el de Legend.
¿Legend? ¿Cuál es?
Ajá, Legend es Brian Helgeland, que es el autor de Legend, la película en la que Tom Hardy hacía de los hermanos Cray.
Ajá. Malona, por cierto. No es malona.
Bueno, lo interesante era ver a Tom Hardy haciendo esos dos papeles. No, eso el resto no es de la película.
No, si quisiera ver ejercicios actorales, me iría a La Esmeralda o como se llama la escuela de actuación.
La Enat, güey.
Eso. La neta, no, o sea, estoy cansado de que se justifique la existencia de una película porque, no, pero es que el aspecto técnico de Gravity es espectacular. No, tiene que ser una buena película en todos sentidos o no funciona. No la voy a ver solo porque Tom Hardy hace gemelos.
¿Qué? Tajante, Sarkis. Y también está Carly Rae desarrollando uno. Ella es la escritora de algunos capítulos de Mad Men y The Leftovers. Y
de la de Hey, I Just Met You, ¿no es esa? Carly Rae Jensen.
Todos van a estar trabajando directamente con el gordo George R.R. Martin. Entonces, pues, quédense tranquilos de que una vez que acabe Game of Thrones, habrá unos bien chulos y bonitos spin-offs. Y la que está que truena y se truena los dedos y está bien enojada es Madonna.
¿Por qué?
Porque van a hacer una película sobre su vida que se llama Blonde Ambition. Resulta ser que el guión de Blonde Ambition hizo las rondas en la famosa Blacklist, que es la lista que cada año incluye los guiones no producidos más interesantes del año anterior.
Que por cierto, cada vez que se produce un guión de esas famosas Blacklist, siempre es una terrible película.
Bueno, por alguna razón. Y en este caso, la película trata acerca de cómo Madonna, a finales de los años 70, llegó a Nueva York, procedente de su nativa Detroit, para ser bailarina de ballet y acabó convirtiéndose, pues, en Madonna. Incluye esto, por supuesto, su paso por los sets de una película porno que se llamó A Certain Sacrifice, que cuando ella ya era famosa, los productores decidieron sacarla en el circuito de cine de arte, y ella trató de detener la exhibición de esa película, no se pudo. Esto fue por ahí del 85, una cosa así. La película se filmó en el 79. Y salía, y de hecho las primeras fotos de Madonna desnuda eran fotogramas de esa película. El caso es que, bueno, Madonna está que se truena los dedos del coraje porque dice que no es justo, porque nadie conoce su historia más que ella, y que no puede ser que vayan a producir, Universal Pictures además, vayan a producir una película sobre su vida. Y yo creo que en parte tiene razón, pero además también está enojada porque esto fue parte de un arreglo en el que Universal compró ciertas propiedades que tenía Warner Brothers, y ella por contrato, cuando creó Maverick Records, que era su casa disquera, entre las cosas que negoció con Warner Brothers era los derechos sobre su vida para hacer una película, pero Warner Brothers vendió esas propiedades en una negociación con Universal. Entonces, pues ahora Universal va a producir Blonde Ambition y Madonna no puede hacer nada para evitarlo.
Lo cual está bien, porque las películas vía más aburridas son en las que participa la figura en cuestión.
No sé, a veces sí funcionan bien. Acuérdate de la película de Ray Charles. Digo, era didáctica y era didáctica y cursi, pero no era mala.
No era mala, pero seguro hubiera sido mucho más interesante. Bueno, sí, no, hubiera pero sido es bastante no autorizada, cruda.
¿No?
No, creo que sí fue bastante no, cruda digo, porque
No. Ray Charles le dijo a Taylor Hackford: órale, claro, te voy a contar quiero. Absolutamente todo.
Y se ve.
Y por todo es todo. O sea, como no solamente era un gran músico que superó la adversidad de ser ciego, sino que también era un drogadicto y un mujeriego.
Y abusador y demás.
Exacto.
Y se ve en la película, lo cual está muy bien. Madonna no hubiera participado de una película de ese tipo sobre su vida. Hubiera
por
sido
supuesto
algo
que no.
Súper whitewasheado y súper
claro,
chapa.
Claro, pero porque ya conocemos a Madonna. Más que nada, creo que lo que le molesta a Madonna es que sea sobre ese periodo específico de su vida del que ella ha procurado que no se sepa mucho. Porque ella siempre se ha pintado como prácticamente una self-made woman, que lo es. Lo claro. Es.
Pero y además es el periodo más interesante. Porque con todo respeto, una película sobre Madonna en el estrellato, gracias, pero no gracias.
Bueno, ahí puede venir cuando Sean Penn se la sonaba.
Sí, supongo que puede ser interesante.
Pero esta película terminaría precisamente con el lanzamiento de Madonna al estrellato. Entonces, parece ser que lo que va a hacer Madonna es que va a renegociar con Warner Brothers para hacer su propia película y tratar de sacarla antes de que salga el proyecto de Universal, aunque sea para quemarlos. Así que vamos a tener una sobredosis de Madonna por un buen rato. Y la idea es que las películas se estrenen en 2018. La película o las películas se estrenan en 2018, que es el año en el que Madonna cumple 60. Pero bueno, pues eso. Y también, ¿quién crees que hace su debut en cine? Y además, su película debut se estrenará en Cannes.
¿Tú? ¿Por fin?
No.
¿Finalmente?
No, no soy yo.
Finalmente un director te llegó al precio, Cannes.
No.
Y te vas a encuerar, además.
Yo ya trabajé con David Lynch, además.
¿Tú trabajaste con David Lynch?
Fui a Extendune.
¿Neto?
Ay, medio México fue Extendune. Hace 35 años.
No tenía idea de ese dato.
Oh, sí.
¿Y sales en la película?
I am not going to reveal that information.
Voy a buscar ese screen grab de Kane junto al paquete de Sting en Dune.
Si supieras la media hora que se tardaban en pararnos los pelos, pero bueno. Por lo menos era media hora. Pues sí, hay una directora argentina que se llama Graciela Rodríguez que realizó una película independiente llamada Más allá del sol, que es una película semidocumental y con mensaje, que fue comisionada nada menos que por el Vaticano. Y esta película, comisionada por el Vaticano, muestra a un grupo de niños multiculturales que emulan los aspectos de la vida de los apóstoles y sus acciones. O sea, bien bonito.
¿Pero quién está produciendo? Digo, ¿quién va a dirigir esta joya?
Graciela Rodríguez, que es una directora argentina. Y adivina quién es el protagonista de la película. Bueno, ¿quién va a actuar en la película?
Gael García Bernal.
No.
No, ¿quién?
El Papa.
¿El Papa?
El Papa. El Papa Francisco.
¿As himself o...?
As himself.
¿O como Jesucristo?
No, as himself, por wow. Supuesto, es el narrador de la película.
Está muy bien, me parece muy bien. Me cae muy bien el Papa.
¡El Papa! ¡El Papa! Pues mira, va a ser como cuando Juan Pablo II, que lo quiere todo el mundo.
Yo no quiero a Juan Pablo
II. Pero yo no soy todo el mundo tampoco.
Me cae mucho mejor Francisco, la verdad.
Pues mira, a mí no me gusta ninguno, pero en fin.
Pero a ti no te gusta nada, Cane.
No, exactamente, soy un anarquista y un anticrista. Pero lo que quería decir es que a lo mejor pasa como cuando Juan Pablo II sacó aquel disco. No sé si te acuerdas, hace como 20 años sacó
por
un disco.
Por supuesto que no me acuerdo.
No, te lo juro, sacó un disco en el que él leía tanto salmos como poesía suya dedicada al Señor. Recordemos que Carol Bojtila antes había sido actor y dramaturgo.
Como Paco Stanley, digamos.
Y una cosa así.
Ese bonito disco de poesía.
Nunca se me va a olvidar que cuando les hicieron una entrevista en la televisión a unas monjitas que estaban oyendo el... ¿Te acuerdas de aquellas casetas que había para oír los discos compactos en Mix Up? Que eran unas torrecitas donde había unos audífonos. En
Ah, sí, bueno, claro. Y había seis discos.
Sí,
y
tú escogías. Entonces le preguntaron a una de las monjitas que estaba escuchando ese disco que qué opinaba. Y dijo, se oye divino. Pues me imagino que igual el Papa Francisco se va a ver divino. Y esas son nuestras noticias de la semana. Así que, ¿qué te parece si vamos a hablar de lo siguientemente?
La crítica de la semana.
Pues todo mundo me pregunta que si voy a reseñar la película de Cómo ser un Latin Lover, la película de Eugenio Derbez y Salmita Hayek.
No puedo
que por
esperar.
Cierto le ha ido muy bien en taquilla en Estados Unidos y aquí en México seguramente va a ser un hitazo.
Me deprime tanto que le vaya muy bien a los proyectos de ese tipo.
Mira, a mí no me molesta que
no
le
de
vaya
tipo
bien.
Eugenio Derbez, sino ese tipo de proyectos.
Mira, exacto. A mí no me molesta que le vaya bien. Finalmente creo que debe haber un cine para todos. Y que con que la gente vaya al cine, pues ya es una ganancia. Aunque además estoy seguro de que la piratería se va a hacer de oro con esto antes de lo que tú crees. Pero pues solamente... Es que de verdad, lo único que yo podría decir de esta película oficialmente, para no verme comprometido, sería que es la consolidación en el crossover de Eugenio Derbez al mercado estadounidense dirigido al público latino. y que sigue claramente los moldes de comediantes como Rob Schneider. Y esto no lo quiero decir como un cumplido, pero está siguiendo los moldes de películas de comediantes como Rob Schneider o, Dios nos guarde, Adam Sandler.
Que ya sabemos que esas carreras son muy, digo, excepto por Adam Sandler, son muy longevas y exitosas. Lo bien que le está yendo a Rob Schneider ahorita, por ejemplo.
Oh, sí, wow.
Hitazo tras otro.
Oh, sí, bueno. No puedo.
Home run tras home run.
Oh, sí, no puedo. Estoy girando de placer. Pero bueno, eso es lo que podría decir de una manera en la que no me sintiera comprometido ni sintiera que le faltaba al respeto a nadie. Pero si voy a ser honesto, lo único que puedo decir acerca de esta película es una palabra:
fuchi.
Ustedes no están viendo a Hernán Sarquís, que está aquí haciendo su mejor imitación de Daniel Krause, que solamente me está mirando, está tratando de suprimir los bostezos y se ríe entre dientes. Pero es que de verdad, la película es fuchi.
Yo creo que la voy a ver cuando invariablemente termina en Netflix.
Ay, Dios, no. Yo tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo que andarlo invirtiendo en eso. Digo, yo la tuve que ver por cuestión de trabajo, pero Dios.
Que por cierto, no pude con tu hit 13 Reasons Why. Llegué hasta el episodio 2, por más que lo intenté.
Aquí está tu cinta. Bueno, esa fue el comentario sobre la película de Eugenio Derbez. Y ahora sí voy a poder hablar acerca de la que realmente son mis reseñas de esta semana, que son dos. Una es una película mexicana y la otra es una película belga. De Bélgica, no me veas así.
No vamos a hacer ese chiste terrible, Cane, basta. Es ya, el año ya. 2017.
¿Para qué te estás riendo entonces, cochino, lépero, ordinario? Bien, la película de origen belga es la película dirigida por los hermanos Dardenne, La Fille Inconnue, o traducida aquí como La Chica Desconocida, que es un drama muy interesante porque toca de una manera bastante preclara el drama de los inmigrantes en el continente europeo. La protagonista es una médico llamada Jenny Davon, que es una médica que trabaja en Bruselas. Es interpretada por esta guapa, guapísima actriz que se llama Adèle Haenel. Es una actriz muy joven, tiene 28 años. Ha trabajado en películas como La Casa de la Tolerancia, Heatwave, Le Diable. La película sobre Monet, que era el Lirios de Agua. Y es una chica además bellísima. Aquí a Hernán Sarquís se le están saliendo los ojos de las cuencas.
Espectacular.
Así es. Entonces ella lleva el peso central de esta película de Luc y Jean-Pierre Rathen, que ella interpreta a una médico que un día cualquiera ha terminado de dar sus consultas. Esta es la premisa de la película, no es un spoiler. Ha terminado de dar sus consultas cuando suena el interfón. Por no atender al interfón porque está cansada, ya es su hora de retirarse, ha estado 24 horas atendiendo pacientes, alguien muere. Una joven inmigrante muere y es acerca de la muerte de esta joven inmigrante y la búsqueda de la identidad de esta joven inmigrante que gira la película. Los Dardenne son directores que siempre han tenido interés en el impacto social que tienen sus películas. Sus películas siempre tienen este toque que podría compararse un poco con las películas de Ken Loach o Mike Leigh en el Reino Unido. Películas casi siempre enfocadas en gente de la clase obrera o de una clase oprimida, donde no se juzga a los personajes. Ajá. Ni se les glorifica ni se les sataniza. Y esto es lo que hacen los hermanos Dardenne con esta película que se estrenó en Cannes el año pasado. Y es muy interesante cómo esta joven actriz va transmitiéndonos casi de un modo similar al que Marion Cotillard en Dos Días y Una Noche. Marion Cotillard hacía esta manifestación de los sentimientos y las emociones de un personaje en una situación muy específica. En este caso es un personaje movido en parte por la culpa, en parte por la desesperación y en parte por un deseo de poder hacer justicia por alguien que, aunque ya no vive, la necesita. La película es una especie de thriller psicológico. Está muy bien realizada. Vamos, yo siempre preferiría una película mediocre de los hermanos Dardenne que una película brillante de Eugenio Derbez. Así que está en el circuito de cine de arte. Por desgracia, ya saben ustedes, está con unos horarios pinchísimos. O sea, la pueden ver o a la 1 de la tarde o a las 11 de la noche. Pero, ¿saben qué? De veras, hagan un esfuerzo para poder ver una película de los hermanos Dardenne en cine. No se van a arrepentir, porque es una cosa bellísima ver estas películas donde la composición de cada escena es casi casi poética y contrasta curiosamente con el tema de la película que estamos viendo, ¿no? Así que les recomiendo ampliamente que vayan a ver esto de los hermanos Dardenne. Y la segunda película, la película mexicana, es un documental de la cineasta Maya Godet que se llama La Plaza de la Soledad.
A ese sí se me antoja mucho y hablar de esa película.
Uy, pues la verdad es que está requete bien, como dice Delfina. Así como dice Delfina en el Estado de México, está requete bien. Es la historia de Carmen, Leti, Esther y Ángeles, que son cinco sexoservidoras.
Perdón, ¿el término sexoservidora es socialmente aceptable todavía?
Pues es el políticamente correcto para referirse a las prostitutas.
¿Lo es?
Pues es que dicen que prostituta es demeaning.
No sé si... sexoservidora creo que es demeaning ahora.
Hijo, mano, entonces ahora cómo nos vamos a poder referir a las mujeres que se dedican precisamente a ejercer el oficio más antiguo del mundo.
No sé.
Que es el eufemismo más utilizado para referirse a eso.
Tengo que consultar a mis amigas feministas a ver qué opinan.
Ay,
al respecto.
Bueno, a ver si no se enoja contigo la croqueta.
No creo, pero voy
a ver si yo te mando una caja de galletas hechas con gluten.
Voy a mandar ahorita un tweet preguntando cuál es el término
correcto.
Amigable para...
Bueno, de hecho, hubo un tiempo en el que estaban... buscando desatanizar el término puta.
Claro.
Querían recuperar la palabra puta para referirse a sí mismas, que de hecho ellas decían, si aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como apócope de prostituta, no tiene absolutamente ningún otro tipo de connotación más que ese y no debería de ser considerado ofensivo. Pero por supuesto, esas luchas por recuperar vocablos no siempre resultan fructíferas, sobre todo porque todo depende de la intención de quien lo diga, ¿no?
Claro.
El caso es que, bueno, la película es...
De hecho, ahora que estamos hablando, ¿sí?, de esto, me atrevo a meter un tema un poco controversial.
A ver, pon el tema un poco controversial. Mientras no vayas a hablarme de la croqueta, todo está bien.
No. El término masculino para la palabra a la que te acabas de referir.
Ah, puto. Sí.
Ese, y por el cual la comunidad gay, así con el cual la comunidad gay ha sido atacada durante muchos años.
Décadas,
siglos, décadas. Seguramente.
No, décadas.
Bueno, ese término, en algún momento me acuerdo en el documental del maestro del cine Olayo Rubio.
Puta madre. Perdón, pero... No me menciones. O sea, ¿por qué me traes basura a mi podcast?
Déjame terminar mi comentario social.
Termina tu comentario social.
Gracias.
Hola, yo Rubio.
Bueno, no en el documental Gimme the Power sobre la banda Molotov,
no me chingues,
comentan la controversia que ha habido en años recientes.
Se justifican sobre la controversia que ha habido en años recientes.
Y
no
yo,
la comentan.
Y yo, no, sí la comentan.
Pero se justifican.
Sí, la justifican. Y recuerdo que Fernanda Tapia. Uh-huh. Todo mi respeto a Fernanda Tapia y su trayectoria. Uh-huh. Y su ilustre trayectoria, uh-huh, de hecho, y larga. Uh-huh. Dice que la palabra que comentamos es una postura, que la homosexualidad es una postura ante la cama y que ser the P word es una postura ante la vida, lo cual me pareció la excusa más chafa para justificar utilizar esta palabra para referirse a la cobardía. ¿Tú qué opinas al respecto?
Pues mira, a mí siempre me ha parecido una idiotez, porque básicamente lo que le estás diciendo al jugador de fútbol o al árbitro o al portero o a quien la riega es que es un homosexual afeminado.
Claro, y eso es malo, de alguna manera.
Sí, y yo no me explico por qué tiene que ser malo.
Estoy de acuerdo.
El término me ofende, quizás ahora menos, porque ya estoy curtido, pero hubo un tiempo, hace 20 años, cuando la canción empezó a ponerse de moda, hace 20 pinches años. Sarkis, tú estabas en primaria, no inventes.
No, yo tenía como 12 cuando...
Por eso, estabas que en sexto de primaria, no chingues.
Pero bueno, el punto es que a mí sí me parece inapropiado y creo que sí deberían de retirarla, como lo hizo Café Tacuba con la canción.
Ay, no. Ya vamos a empezar a entrar en el renglón de la censura y la autocensura.
No, me parece bien. Siento que no es autocensura. Siento que es entender que los tiempos cambian y que ya no está padre hablar de matar a tu ex cuando estamos viviendo en un país donde ayer encontraron a una pobre chica muerta, amarrada.
No le teléfono. Digas pobre chica, era una mujer.
Perdón, una mujer.
Sí.
Muerta, asesinada.
Con un cable telefónico en los territorios de la Universidad.
De la UNAM, en CU, lo cual me parece terrible. Y entiendo que en este contexto la banda diga, ¿sabes qué? Creo que no es el momento. Ya no estamos en este lugar como para en el que podemos bromear de estas mamadas.
Estoy de acuerdo
con
eso.
Estoy de acuerdo con lo que hicieron. Y creo que Molotov, perdón, creo que Molotov debió decir lo mismo. Debió decir, ¿saben qué? En los 90 era otra época. Estuvo mal que lo hiciéramos entonces, pero ahorita somos más maduros y ya no vamos a cantar.
Pero Molotov no es maduro de ningún tipo. O sea, esos cuates no maduran. Ahora bien, no creo que los Tacubos tampoco
por cierto,
maduren.
Paréntesis, yo soy fan de Molotov, muy fan de Molotov. A mí me tocaron esos güeyes.
Dios nos guarde.
Y cuando digo me tocaron esos güeyes, me refiero
Te tocaron, qué vergüenza.
No, me tocaron en mi periodo formativo. Fue de las bandas.
Eso te pasa por andarte riendo acerca de y poniendo caras cuando digo belga.
Yo no puse ninguna cara.
No.
Pero Molotov es de las bandas que me formaron como adolescente. Es lo que quería decir.
Bueno.
Pero sí me parece inapropiado que sigan cantando esta canción que es básicamente discurso de odio contra la comunidad gay.
Aunque ellos siguen y seguirán eternamente justificándose diciendo que en realidad están hablando acerca de Carlos Salinas de Gortari y están hablando acerca de la corrupción de la clase política mexicana y de la cobardía. Pero bueno, siempre va a haber una justificación. Ahora sí que cuando se inventaron las justificaciones se acabaron los pendejos. Pero bueno, en el caso de Café Tacuba, a mí lo que no me pareció correcto fue que utilizaran precisamente este asunto en lugar de retirar discretamente de su
catálogo.
De su catálogo. Bueno, no, porque el disco con la canción se sigue vendiendo.
No, bueno, y la pero canción ya no la van sigue, a tocar.
Ya no la van a tocar de su repertorio. Ya no lo van a tocar en su repertorio. Lo que me molestó fue que hicieran todo este circo mediático.
No, pero es que el circo mediático tiene un punto. Envía un mensaje. Es necesario el circo mediático. Si no, no tiene punto.
Y no los baños sentido. Y los baños de pureza que se dieron también eran un. También es parte de ese
envía
punto.
Envía un mensaje poderoso a los fanáticos y seguidores de Café Tacuba, que dice, güey, a ver, tú que eres fan mío y que quizá te parece ridículo el movimiento feminista y quizá te parece ridículo.
Pero ¿a quién le puede parecer? Bueno, sí, estoy
correcto.
De acuerdo que hay mucha gente.
A mucha gente.
A mucha gente, tienes razón.
Y muchos de ellos son fans de Café Tacuba.
No,
entonces,
ya.
Cuando Café Tacuba sale y dice y toma esta postura feminista, o bueno, o como le quieran llamar, antimachista
es más correcta.
Antimachista, digamos. Es un mensaje poderoso.
Aunque la canción, la canción de hecho es paródica. La canción cuando fue escrita también tuvo su controversia hace 20 años.
Sí.
La canción de La Ingrata. Y la justificación que dieron entonces, que me parecía mucho más sincera entonces de la que están dando ahora, era que básicamente era una canción satírica.
Era una sátira, claro.
Era una canción satírica en la vena de las canciones que hacía Chava Flores. Ok, entiendo que Chava Flores hacía esas canciones en los años 50.
Y Chava Flores nunca habló de feminicidio, pero
no,
conozco bien el catálogo de Chava Flores.
Pero Chava Flores se burlaba de otras cosas.
¿Okay? No de matar personas.
No. Ok.
Bueno, sí de matar personas. Pero no del feminicidio.
El feminicidio como concepto es algo que aquí a México realmente lo tenemos claro hace apenas ni 25 años,
sí,
Hernán
Sarquís. No,
entonces, a eso es a lo que voy. Y en ese momento ellos dijeron, es una canción satírica y de hecho es una canción que se está burlando de la misoginia. El personaje es un hombre misógino que se está quejando de que desde su punto de vista, su exnovia lo utilizó, lo manipuló. Era casi casi como Ingrata Pérgida Romántica Insoluta, que
claro,
es una canción de Chava Flores.
Explícale eso a un fan de Café Tacuba que tiene 14 años y que va en la secundaria y no entiende el concepto de ironía todavía ni de sátira.
Pero eso, para eso necesitamos que también se incluya en la educación que se den en las casas y que se den en las escuelas, que se entienda qué es el sarcasmo, qué es la ironía, qué es la sátira y la parodia. Pero por desgracia, cada vez estamos peor. Mira nada más a quién tenemos en la Secretaría de Educación Pública.
Pero a ver, entonces, si mañana saliera alguno de los miembros de Molotov y dijera que la canción con la palabra P.
¡Puto! Puedes decirlo, a mí no me ofende. Y yo espero que tampoco se ofendan los que escuchan este podcast. Y si se sienten ofendidos porque aquí se dijo al aire la palabra puto y dicen que cómo puedo ser tan incongruente siendo abiertamente homosexual y decir yo, claro, mismo la palabra puto.
Tú la puedes utilizar.
Yo sí puedo utilizar las palabras puto, maricón, marica, exacto, cachagranizo, Lilo, Larailo, Loca, y etcétera. O sea, ahora, por ejemplo, el famoso
Larailo,
de la familia Burrón viene. Y vamos. Ahora, por ejemplo, tampoco vamos a poder utilizar el famoso gag de March. A mí me gusta, ¿cómo es? La cerveza fría y mis homosexuales locas, locas, sí.
Claro, pero ese... Bueno, ya, no nos vamos a clavar demasiado.
O sea, no nos clavemos en la textura. Fíjate en los colores, Arquís.
Ya ni me acuerdo cuál era mi punto, pero volvamos a la película.
Muy bien. El punto era acerca del uso de la palabra puta y la recuperación de la misma.
Ah, cierto. Ah, el documental.
En el documental de Maya Godet, los personajes son mujeres que ejercen la prostitución, pero además tienen un detalle muy interesante. Todas ellas son mujeres de edad avanzada.
Sí.
Son mujeres de edad avanzada que tienen que seguir ejerciendo este oficio porque no consiguen trabajos. No consiguen trabajos, han sido abandonadas por sus familias o tienen que ayudar al sostén de las mismas. Y es una cosa demoledora y es por un lado es tristísimo y por otro lado es extrañamente optimista. Y Maya Godet lo que hace aquí es mostrar a estos personajes, a estas cinco mujeres, con una profunda sensibilidad, con una mirada muy concreta. La Plaza de la Soledad es el lugar donde ellas se reúnen, donde se encuentran con sus clientes, y muchas de ellas están prácticamente en un nivel de pobreza extrema. No tuvieron acceso a la educación. Algunas practican supersticiones, van a que les lean las cartas, etcétera, etcétera. Es muy, muy estrujante. Es muy estrujante cuando piensas que uno está, digamos, viendo esto desde una posición más o menos privilegiada.
Más o menos, comparado con una prostituta de la Merced, yo diría que muy privilegiada.
No, estoy hablando de gente que pertenece a otras minorías.
Ya, ok, claro.
Por eso es más o menos privilegiada. O sea, no me regañes. No te me pongas como, digo... Mamá.
Yo soy el Social Justice Warrior invitado de este programa.
No, siempre. Ese es Roberto Cavazos. No le quieras quitar su título a Rob.
No, no me ha tocado irlo, no me ha tocado.
No, ya verás. Un hombre, cuando ustedes se conozcan, se van a llevar poca madre. A lo que voy es a esto. Maya Godet en ningún momento juzga a sus personajes, ni nos los muestra de una manera sensiblera. Entonces, es muy impresionante, está muy bien logrado. Y creo que es importante, de verdad, por favor, vaya, échele un ojo, vea, busque este documental, escuche lo que tiene que decir Maya Godet al respecto de esto. Así como fue una sensación el documental Bellas de Noche.
Y está bueno, por cierto.
Ay, Bellas de Noche es una verdadera maravilla. La verdad es que está increíblemente bien.
Es que no lo vi porque mi mamá lo vio y me dijo que casi llora de la depresión y no lo pudo terminar.
Bueno, lo que pasa es que hay veces que sí te pega muy dura la tristeza y otras no. Y con este pasa lo mismo. Y de repente las ves que están muy optimistas y van y se pintan la ceja y se enchinan la pestaña y se compran un vestidito para verse más chulas. Y están luchando por sacar los 100, 200, 300 pesos. Y algunas tienen sus clientes de toda la vida. Algunas nada más van a platicar con el cliente porque ni el cliente ni ella ya están para andar haciendo machincuepas en la cama.
Machincuepas.
Pero bueno, machincuepas, que lo que ustedes no, los que ustedes no sepan que es una machincuepa son acrobacias. Es un sinónimo de acrobacias. Ya no están para andar haciendo acrobacias en la cama, treparse un columpio,
claro.
Treparse al guayabo o como se diga, treparse al guayabo. En fin, ¿ya ves las cosas que me enseñas, Arquís?
Sí. Creo que se lo aprendí a mi abuela, todos esos términos.
¿Treparse al guayabo?
Tan contemporáneos.
Tan arcaicos. Pero pues bueno, ahí lo tienen. La verdad es que vale muchísimo la pena ver este documental de Maya Godet. Es bellísimo, es conmovedor. Y sobre todo es muy relevante porque solemos olvidarnos después de una cierta edad. los hombres y las mujeres como que dejan de parecernos importantes, ¿no? Y se nos olvida que en algún momento fueron hijos de alguien, padres de alguien, hermanos de alguien. Y de repente son estas personas mayores que vemos deambulando por las calles, que tratamos como de no verlos, y algún día esa gente será nosotros.
Sí.
Digo, yo tengo perfectamente bien claro que yo voy a acabar viviendo en unas cajas de cartón abajo de un puente del circuito interior. Y no me asusta ese destino. Está bien. Digo, no todo mundo puede morirse como Carlos Fuentes, ¿verdad?
Claro. Creo que yo no voy a pasar de los 40.
Ay, sí, Juan.
Dios mediante.
Eso decía yo y veme. Entonces, no. O sea, la verdad es que es muy impresionante. Y somos una cultura muy orientada a pensar en la juventud y a vivir en el ahora. Pero la verdad es que creo que también hay que echarle un ojo a lo que puede ser el mañana. Y estas mujeres son bien optimistas porque ese mañana que a nosotros todavía no nos llega, para ellas es su día de hoy. Y la verdad es que es muy, muy impresionante. No,
y lo aterrador es que es un parpadeo, o sea, cierras los ojos y ya tienes 35 y otra vez y ya tienes 40 y luego ya tienes 50.
Ay, te vas a poner sentimental, Sarkis.
Neto, a mí aterroriza.
Y lo estás dejando grabado, que conste, después te vamos a chantajear.
Está muy bien documentado.
Te vamos a chantajear con eso.
Está muy bien documentado mi terror por la vejez.
Pues a mí no me da miedo la vejez. La verdad es que eso de morir joven y dejar un cadáver bonito no me parece opción, al menos ya no a estas alturas del partido, sobre todo porque yo ya no.
Ya no se pudo. Ese tren ya.
Ese tren ya se fue. Pero yo no me siento viejo, fíjate.
¿No?
Me siento de mediana edad, que es infinitamente
peor. Sí, eres de
I'm middle-aged.
No, y además los 40 son los nuevos 30 ahorita, mano.
Ay, sí, y tú tienes 29, ¿no?
No, tengo 33, yo ya soy un señor.
Ay, te iba a hacer el chiste de la edad de Cristo, pero creo que te lo han hecho demasiado.
Sí, ese chiste debe ser retirado. Igual que el de los belgas también, ya, por favor.
Ajá.
Por el bien de Bélgica y sus ilustres habitantes.
Ay, a la verga con ese chiste. Muy bien, pues esas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Por favor, mándenos ustedes un comentario con el hashtag Linterna Mágica y cuéntenos cómo la ve. Si lo estamos haciendo bien, si la estamos haciendo muy mal. Denos su opinión al respecto del documental de Maya Godet.
Sobre el uso de estas palabras.
Sobre el uso de estas palabras que se rehúsa a decir Hernán Sarkis porque es muy políticamente correcto.
No, porque no quiero lastimar a nadie y respeto a todos.
Ay, dilo, a mí no me estás lastimando, dilo.
Bueno,
dilo.
A ti no, pero hay otras personas en este mundo, Cane, no solo estás tú en
por
el
Dios, centro. Por Dios, estás diciendo universo. Pobre chica a la mujer que fue asesinada en la UNAM, pobre chica.
Bueno, esta mujer que fue brutalmente
asesinada. Esta joven mujer.
Esta joven mujer que fue, y digámoslo con todas las palabras, porque siempre aparece mágicamente muerta.
No, fue asesinada.
Brutalmente asesinada.
Así es. También denos sus comentarios sobre la película de los hermanos Dardenne. Y si de plano tienen el estómago para aventurarse a ver la película de Derbez, mándenme su comentario, díganme si le atiné al decir que la película era guácala o no. Bueno, pues ahora vamos a ir hasta Guadalajara con nuestro colaborador jalisciense Raúl Fuentes, @OyeFuentes, que nos va a tocar un tema muy interesante. Bueno, como ustedes saben, es nuestro geek residente y habla acerca de todas las cosas relacionadas precisamente con el mundo geek. Y la verdad, el tema que va a tratar hoy, no voy a spoilárselos porque la verdad está muy, 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 muy interesante. Sobre todo porque ya estamos a la vuelta de la esquina de que llegue y suceda este gran evento de que nos pondrá muy contentos a numerosos geeks alrededor del mundo. Así es que yo dejo con ustedes a Raúl Fuentes. Oye, Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que estos días ha habido muchísima información tanto sobre series de televisión como películas. Ya saben que va a haber por lo menos 4 spin-offs de Game of Thrones. Se soltó estos días tráiler de Blade Runner 2049. Se soltó tráiler de Dunkerque, la nueva película de Christopher Nolan. Se estrenó la serie American Gods, que está basada en una novela de Neil Gaiman. Pero a mí lo que me sigue dando mucha emoción es que en menos de 2 semanas por fin podremos ver la tercera temporada de Twin Peaks, una serie de televisión que se transmitió por primera vez en 1990, duró dos temporadas, se hizo una película, una precuela dirigida por su creador, por David Lynch, en 1992, y que por fin, después de más de 25 años, pues vamos a poder ver esta tercera, anhelada tercera temporada, que, bueno, de alguna manera, pues espero que revele muchos de los secretos o muchas de las dudas con las que nos quedamos en 1991. A la par de esta nueva temporada, va a salir, pues van a salir varias cosas también como para los fans. Una de ellas es el segundo libro escrito por Mark Frost. Él escribió un libro sobre el pueblo de Twin Peaks, y en octubre saldrá uno segundo, que supongo que ya tendrá más relación con esta tercera temporada. Pero además, la editorial española Errata Naturae, una editorial que se ha caracterizado por sacar varios libros sobre series de televisión bastante, bastante buenos. Por ejemplo, hay uno sobre Los Sopranos, hay uno sobre The Wire, hay uno sobre Mad Men, hay uno sobre Breaking Bad, hay uno muy, muy bueno sobre True Detective, que recoge pues las historias y los poemas en los que se basó Nick Pizzolatto para escribir la primera temporada. Bueno, pues este editorial acaba de sacar en España este libro llamado Regreso a Twin Peaks, que no es más que una colección de entrevistas y ensayos de gente que tiene mucha relación con Twin Peaks. Por ejemplo, hay un texto sobre Lynch, hay un texto escrito por Michel Chion, que es, digamos, el biógrafo más versado en todo lo que es la cinematografía de David Lynch. Hay un texto escrito por David Chase, el creador de Los Sopranos, en el que habla un poco sobre cómo utilizó Twin Peaks como una influencia para hacer Los Sopranos, y bueno, muchas cosas más. Este libro ya está a la venta en España, pero estoy viendo que se puede pedir a través de portales como Amazon. Entonces, pues cae justo a tiempo para ver esta tercera temporada, que por cierto ya tuvo por fin una especie de tráiler, un teaser del canal Showtime, que ya por fin nos muestra material nuevo, pietaje nuevo, porque los últimos 15 o 20 spots que habían sacado pues eran más que imágenes de la primera y segunda temporada e incluso de la película. Y en este último teaser ya podemos ver a varios de los actores pues ya viejitos, pues ya pasaron más de 25 años. Sobre todo llama mucho la atención ver en uno de esos planos el personaje de Carl Rudd, que es interpretado por Harley Dean Stanton, que es actor no de la serie sino de la película, de la precuela Fuego Camina Conmigo. Entonces es muy interesante saber cómo van a incluir el universo que pudimos ver en la precuela en la serie de televisión. Híjole, de veras estoy emocionadísimo. Ojalá podamos platicar en Twitter pues sobre esta serie memorable. Si aún no la has visto, sé que es difícil conseguirla, pero vale muchísimo la pena comprarla. Está a la venta en Amazon. La edición es espectacular. Viene las dos temporadas remasterizadas completamente. Viene la película y además viene un disco extra en la que se ven pues casi 90 minutos de escenas borradas de la película, y en varias de esas escenas aparece David Bowie. Entonces, si además eres fan de David Bowie, creo que pues sí, vale muchísimo la pena que tengas este set. Escríbeme a @oyefuentes para poder platicar de esto y otros temas más. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raúl. Ya saben, ya les dijo él dónde encontrarlo en sus redes sociales. Y de verdad, cualquier duda que les carcoma al respecto de cosas relacionadas con el universo cinematográfico Marvel, con Star Wars o cualquier Star Trek o cualquier otra cosa geek, de veras no duden en consultar con @oyefuentes, porque este hombre sí se la sabe.
Sí se las abritas.
Ah, pero cómo no. Como yo siempre he dicho, hay dos cosas en este mundo que yo detesto, aparte de la iglesia católica, que es a los hipsters y a los fanboys. Pero a Hernán Sarquís lo quiero porque es mi hipster, y a Raúl Fuentes lo quiero porque es mi fanboy.
Quiero anotar que no soy hipster. Visto ropa literalmente que compro en Walmart. Soy gordo. Soy lo más alejado que existe de un hipster.
Ay, así, por favor.
Solo quería hacer el comentario.
Si traes todo el look lumbersexual, hombre.
Lumbersexual,
sí.
Que niegue a rasurarme porque me da hueva no significa que sea hipster.
Pues déjame decirte que ya las barbas de los hipsters ya van a pasar a ser cosa del olvido, ¿eh?
Las barbas nunca van a pasar a ser cosa del olvido. La barba no, no es un asunto de moda.
La moda dicta otra cosa. Y recuerda que de la moda, lo que te acomoda. ¿Y qué te parece si vamos a nuestra siguiente sección?
Recomendaciones domésticas.
Nuestras recomendaciones domésticas del día de hoy son dos series que se encuentran en la plataforma Netflix. Una me la eché de principio a fin porque además está en un formato súper accesible, son capítulos de media hora y se va volviendo adictiva y es de la que voy a hablar más extensamente. La otra tiene un formato de serie slash telenovela y además es de los mismos productores de Gran Hotel y Velvet, pero ahora para Netflix sí, ya sé. Es una cosa que se llama Las Chicas del Cable, que básicamente me parece un desperdicio total de talentos. Es la primera serie española que se produce para Netflix, así como Club de Cuervos fue la primera serie mexicana. Bueno, pues Las Chicas del Cable es la primera serie española y es aburridísima, es una hueva. Por supuesto, sigue todos los elementos formulaicos de estos productores de Gran Hotel y Velvet, en este caso, pues es también un fusil de una, de una serie británica. En este caso no es Downton Abbey ni es Galerías Paradise, sino que se trata de The Bexley Circle, que es acerca de telefonistas y decodificadoras de mensajes y espía, de mensajes de espías en los años 40 durante la guerra. Aquí es adaptado a ser únicamente telefonistas cuando estaba España en los años previos a la Guerra Civil Española, cuando era todavía la Segunda República. Y bueno, pues es un pretexto para ver a Blanca Suárez, verse muy chula, pero ahora sí que no estoy siendo misógino por decir que aquí está, se ve bellísima, como en todas las producciones en las que la hemos visto, pero no está funcionando nada, 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 nada. Tiene un personaje muy desangelado, los guiones son muy, huelen como a naftalina, entonces para los que les gustan esa clase de cosas, salen Blanca Suárez es una belleza. Sí, no, ya se le están saliendo los ojos de las cuencas aquí a Sarkis.
No la había visto.
Te voy a denunciar con la croqueta. No la conocí, te voy a denunciar con la croqueta.
Por googlear el nombre por de una googlear, actriz.
Sí, y porque pones porque te la estás abroceando. Para que
¿Cómo me atrevo?
Exacto, para que la croqueta te meta en el torito.
Me mete en cintura.
Te mete en el torito como al taxista. Vas a ver. Pero bueno, la serie es mala. Literalmente es mala. Solamente si ustedes de veras tienen la paciencia para irse enganchando con este tipo de historias que ya han visto muchas otras veces antes, pues adelante, pero la verdad es que es un fusil muy mal hecho. En cambio, nuestra otra recomendación, de la que sí voy a hablar un poco más ampliamente, es Dear White People. Dear White People es una adaptación a televisión, una producción original de Netflix, de una película. Esta película se estrenó en el año 2014 y el director, que además es es LGBT, el director es gay, hizo su excelente, excelente película que se llamó también Dear White People.
Pero no es tan excelente, ¿no? Por lo que oí.
No, es una película de culto y a mí me pareció excelente. Así que si yo digo que es excelente en mi podcast, ¡es excelente!
¿Por qué no tengo una idea para que no tengas estos problemas? ¿Por qué no invitas a un espejo de invitado la próxima vez? Lo pones aquí enfrente.
Out.
Que siempre out. Esté de acuerdo contigo out. Y no te discuta
out.
Nada.
Out. Out.
No me voy de aquí, me van a tener que sacar a rastras de aquí.
Como a pasajero de United. Como pasajero
voy
de
a,
United.
Voy a demandar a Dixo y a Mimoso y me haré millonario.
¡Seguridad! Justin Simien hizo su película, le fue bastante bien en el circuito de festivales y adquirió un cierto seguimiento de culto. A la gente le encantaba, especialmente en los circuitos de cine universitario le fue súper bien, porque es una película que se dedica a satirizar precisamente el estilo de vida universitario, y la película funciona mejor adaptada a televisión porque las múltiples historias pueden explorarse con más tiempo.
¿Y son los mismos protagonistas?
Algunos sí, otros no.
La chica, es que yo solo vi el primer episodio. La chica del radio, ¿ella sale en la
película? Logan Browning no. El personaje sí, pero no es interpretada por... No, no es ella. Logan Browning, que es una actriz estupenda y además es bellísima.
Está muy bien y es magnética. O sea, tiene una presencia. Está además, muy bien en además, la serie, además, o sea, lo hace muy bien.
Y además estás haciendo este ademán como...
Dije que, o sea, me refiero a que lo hace muy bien.
Quítate las manos del pecho. Cochino. Brandon P. Bell, que hace el papel de Troy Fairbanks, que es el presidente de la sociedad de alumnos. Él sí había salido en la película original.
Ya.
Giancarlo Esposito, este actor negro que ha participado en muchas películas de Spike Lee. Él es el narrador de la película, de la serie. La serie tiene este elemento como The Royal Tenenbaums. De hecho, hay mucha como influencia de Wes Anderson en la construcción de esta serie. En el aspecto estético y en el aspecto de secuencia narrativa está muy bien.
Que por cierto, Esposito es el malo en... Bueno, uno de los malos en Breaking Bad, ¿no?
Así es. Así es uno de los múltiples malos, pero en realidad, ¿quién no es malo?
Bueno, pero es el malo más legendario de Breaking Bad.
Así
el
es.
Mejor.
Ahí lo tienen dicho por un fan de Breaking Bad.
Me gusta, sí, es muy buena. De hecho,
No sé, no, no es no. Que yo con Breaking Bad, yo ya lo dije aquí antes, en algún momento. Y
no te entró.
No, tengo problemas porque me parece una serie muy misógina.
No sé si diría misógina. Creo que la interpretación del público fue misógina. Pero no sé. Digo, me parece... que no hay una presencia femenina interesante, eso es cierto.
No, sí son interesantes. El problema es que
no las exploran mucho.
Los únicos dos personajes femeninos importantes, o sea, relevantes, son la esposa y la cuñada de Walter White, y las dos son unas arpías caprinas.
Claro, y luego la otra al final también es una arpía.
Todas son.
Que sale al final.
Y todas son unidimensionales.
Sí, es cierto. ¿Cómo se llamaba la otra? Muy guapa.
La novia de
Matt Damon, raro.
De Jesse.
No, güey. No hablo de Jessica Jones.
Ah, no, que ella también era un personaje interesante, pero también era una arpía y además tiene una muerte. Ups.
Ay, güey, acabó hace 3 años. Se valen spoilers. Pero no hablo de la. Bueno, spoilers para Breaking Bad, 2 puntos. Hablo de la que mata a Walter White con ricino en el azúcar. Quail, algo quail.
Ya.
También es una arpía. Todas son unas arpías.
Todas son unas arpías y además todas son unidimensionales. Y por eso es que yo tengo un problema con Breaking Bad.
Sí.
A mí Breaking Bad me parece que los personajes masculinos están muy bien desarrollados y son muy tridimensionales, pero que las mujeres son unidimensionales y estereotípicas.
Sí.
Por lo mismo es que siento que la serie tuvo un éxito enorme, especialmente entre hombres heterosexuales. Y no tan así entre mujeres o entre hombres homosexuales. Que bueno, por desgracia, la televisión suele hacer esta clase de divisiones. Que es, en cierta forma, uno de los temas que toca Dear White People. Dear White People está en Netflix. La primera temporada completa son 10 capítulos de media hora. De verdad, no puedo exhortarlos mucho a que los vean. Y la historia, les voy a dar la premisa. En esta universidad, que es la Universidad Winchester... Existen, que además el chiste es que casi todos los edificios de la universidad, todos tienen nombres relacionados con leyendas del jazz. O sea, está la Casa Beche, está la Casa Armstrong Parker, etc. Y aquí hay varios, todos los personajes centrales son personajes de raza negra, que representan también distintas facetas de cómo son los estudiantes de raza negra en una universidad privada, en una universidad que pretende ser de la Ivy League o llegar a ser de la Ivy League, aunque aún no lo es. Entonces, por ejemplo, tenemos a Samantha White, que es una joven de raza mixta, se traumatiza cuando alguien utiliza la palabra mulata o mulato. Ella tiene un programa de radio que se llama Dear White People, en el que se dedica básicamente a burlarse de los mores y las maneras de los de la gente blanca privilegiada para referirse a la gente negra, aunque ella en realidad tiene un origen tan o más privilegiado que los chicos blancos de los que se burla. Por lo tanto, también la serie se burla un poco de ella por ser medio hipócrita.
Claro.
Por otro lado está Troy Fairbanks, que es el presidente de la sociedad de alumnos, que básicamente ha sido criado por su padre, que es el director de estudiantes, el director académico de la universidad. El rector académico de la universidad, él crió a su hijo como si fuera blanco para que tuviera la sensación de tener igualdad de oportunidades, si bien esta es una universidad integrada. La segregación se da de un modo involuntario por parte de los mismos alumnos, que ellos buscan la manera de mantener su propia unidad afroamericana, y por lo tanto siguen ciertos estereotipos de conducta que también son perpetuados por los alumnos blancos. Y el problema viene cuando los alumnos blancos, auspiciados por una revista satírica en el campus, organizan una fiesta de blackface. Es decir, gente blanca disfrazándose de gente negra. O sea, gente que se disfraza de Beyoncé, de Kanye West, de Bill Cosby. Y por supuesto, esto resulta en una batalla campal y en un escándalo, y las consecuencias de ese escándalo a lo largo de los meses es lo que constituye el arco histórico, el arco narrativo de esta serie, que además es una serie seriocómica. O sea, tiene la estructura de un sitcom, pero tiene mucha más profundidad que un sitcom.
Sí, es un formato muy interesante.
Porque además cada capítulo está centrado en un personaje distinto.
Ah, es que eso no, como vi solo el primer episodio.
Ah, no, eso después lo van a ir descubriendo los espectadores. Hay cada capítulo gira en torno a un personaje distinto, y entonces vemos las historias, la historia de este escándalo y de otros que se van suscitando a raíz de este, desde distintas perspectivas. Y también vemos que esta serie no perdona absolutamente a nadie, se burla absolutamente de todo. Se burla de los blancos, pero también se burla de los negros que se burlan de los blancos. Se burla de los blancos que se burlan de los negros. Se burla de los negros que son intolerantes con otros negros. De los blancos que son intolerantes con otros blancos. E incluso de los asiáticos que buscan ser aceptados por los blancos, pero también, o por los negros, pero también se burlan de la... El panorama racial que plantea esta película, más bien esta serie de 10 capítulos, es tan espectacularmente caótico que te mata de la risa.
Claro.
Te mata de la risa porque aquí no, nadie queda bien parado. No existe un solo protagonista. Siento que es una obra de ensamble, una obra coral. Y la verdad es que es bien interesante. Por supuesto, tiene sus bemoles, como en todo, como bien señalaba Hernán Sarquís.
Bueno, lo señalaba antes del programa.
Exacto. El asunto es que caen algunos estereotipos, pero son los estereotipos mismos que busca explotar posteriormente. Entonces, algunas cosas que vemos en un capítulo que decimos, ay, cómo, después tiene una explicación lógica, o nos arrancan carcajadas en el siguiente capítulo cuando vemos realmente a qué es a lo que se están refiriendo. Por lo mismo es que esta serie, hay que verla como un lienzo muy grande en el que se van mostrando distintas historias que después se van a ir engarzando todas, porque además también están otros elementos que son los que los vuelven adictivos, como el melodrama romántico, el amor no correspondido, los celos, las puestas de cuernos, etcétera, etcétera. Hazte de cuenta que esto es una mezcla de Beverly Hills 90210 meets Spike Lee.
Sí, ¿sabes qué? De las cosas que me gustaron mucho, digo, son muchas, pero me gustó mucho desde que vivimos en esta cultura como más aware, más consciente, ¿no?
Awoke, que le llaman ellos.
Más woke, ajá. De las minorías y del privilegio, etcétera.
Hay privilegio blanco del que se burlan hasta dejarlo hecho, claro, papilla.
Que por cierto, el privilegio hay de todos tipos y en todas partes.
Claro, ¿no? No, porque también las minorías blanco también ejercen un cierto privilegio. Hay privilegio.
Y también una minoría que viene de una clase alta tiene un privilegio que...
Por encima de alguien que, claro, viene de una clase social inferior.
Pero sí, es muy interesante que durante muchos años mucha gente ha atacado esta nueva, este despertar de conciencia hacia tener como mayor cuidado con el idioma, con lo que se dice, etcétera.
Es lo que ellos dicen: I can say nigga, you can say nigga because I am black.
No, pero lo interesante es que ellos logran hacer comedia muy efectiva.
Absolutamente.
sin ser racistas y sin ser abiertamente misóginos y sin,
ni
¿no?
tampoco estridentes.
Claro.
La verdad es que se burlan absolutamente, se burlan del racismo blanco, se burlan del racismo negro.
Sí.
Se burlan incluso de la autosegregación.
Claro. Pero, o sea, mi punto es que escuchamos mucho como, oh, ya no puedo hacer chistes y ya se acaba el humor y ya no podemos ser graciosos y no.
Y eso nada más lo dicen aquí.
Y claro, no, lo dicen en todos, o sea, hay gente ignorante en todos lados. Y un poco lo que te demuestra este tipo de comedia como muy bien armada es que, o sea, el problema no es la lengua o que te sientas limitado, el problema es que no eres gracioso, ¿no? O sea, si tienes que burlarte de los homosexuales y de las mujeres para ser chistoso, pues simplemente nunca fuiste chistoso, ¿no? O sea, ese es más un problema con que no tiene sentido del humor.
Mira, puedes burlarte de los homosexuales, puedes burlarte de las mujeres, puedes burlarte del Flying Spaghetti Monster, puedes burlarte de Diosito, puedes burlarte de lo que quieras, siempre y cuando tu comedia sea efectiva. Si tu comedia es vulgar,
claro, sí, eso es cierto,
trita, ramplona, corriente, poco sutil, burda, entonces el resultado va a ser que vas a acabar ofendiendo. En cambio, si lo haces con ingenio y este programa lo hace con,
sí, sí, sí,
con mucho ingenio, sí funciona. Y incluso los mismos objetivos de tus puyas, ya sean las mujeres, los negros, los homosexuales, los indígenas americanos, los ricos, los proles, los progres, los conservadores, los drogadictos, los zoófilos, si se quiere, cualquiera que sea el objeto de tu burla, va a acabar riéndose, porque es inevitable cuando el humor está bien manejado.
Claro, no, y también es inevitable no ofender a nadie, ¿no?
Ay, bueno.
O sea, es inevitable, siempre va a haber alguien que se va a ofender, ¿no?
Pues ahí tienes a tu amiga la croqueta.
Pero bueno, mi punto es, el problema no es la sociedad políticamente correcta.
No.
El problema eres tú y tu mal sentido del humor y tu terrible oficio para hacer humor.
Estoy, ¿no?, de acuerdo en que la corrección política también, en cierto modo, la queja en algunas áreas ha sido que la corrección política muchas veces se saca de proporción y al llegar a ser una exageración en sí misma, se vuelve también un medio para la censura.
Sí, creo que es debatible, creo que todo es debatible.
Bueno, absolutamente.
Pero bueno, punto y aparte, algo que no me gustó del programa.
Suéltelo.
Bueno, y eso que he visto solo un capítulo.
Suéltelo.
Es algo que en lo que he estado consciente, más consciente en los últimos años.
Ajá.
Es que la comunidad latina es invisible en Hollywood. O sea, simplemente no existimos, ¿no?
Sí.
Cuando se habla de minorías, siempre se habla de la comunidad negra o de los asiáticos. Cuando ves publicidad inclusiva, cuando ves publicidad para una universidad, salen 800 asiáticos y negros y etcétera. Y
hay personajes latinos
En el primer episodio no salen.
Claro que sí.
¿Quién?
El editor del periódico, Silvio,
no
con
sale.
El que va a hablar. Claro que sale.
Bueno, yo lo acabo de ver y no lo recuerdo.
Ah, no, sale en el segundo. Pero sí, él es un personaje de ascendencia mexicana. Ok.
Bueno, pero yo sí creo que hay un problema. Digo, esto a todos los que están oyendo esto les vale 2 hectáreas de...
Dilo.
De verga. Pero porque es México y el problema no está aquí, está en Estados Unidos.
Sí.
Pero sí hay un problema de representación en Hollywood.
A ver, pero te voy a decir una cosa. También...
Ay, que no resuelve poniendo a Diego Luna en una película mala de Star Wars, perdón.
¿Ya?
Continúa.
¿Ya acabaste tu rant?
Ya.
Ya le tiraste la piedra a Diego Luna, que era básicamente lo que querías tirar desde hace rato.
Claro que no, me
sí,
cae.
La traías escondida.
Me cae muy bien Diego Luna como personaje.
Saludos,
público.
Diego.
No tengo el gusto de conocerlo, pero me
saludos,
simpatiza.
Manito. No, a lo que voy es a esto. En la misma plataforma de Netflix y hace algunos capítulos, yo recomendé hace algunos meses un sitcom también, que está dedicado específicamente al público latinoamericano, pero que también hace una integración con y se burla de el privilegio blanco, que es One Day at a Time.
Ah, no lo vi, está bueno.
Ah, sí. y la verdad es que vale mucho la pena que lo busques. Está realmente bien hecho, son 13 episodios, es de 13 episodios de media hora y está muy bien. Las protagonistas son Justina Machado, que a lo mejor la recuerdan ustedes por Six Feet Under, y la ganadora del Oscar, Rita Moreno. Ya ves, ya tu imitación de Daniel Krause ahora ya incluyó hasta los bostezos. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen. En efecto, en Dear White People la presencia de los latinos es mínima, del mismo modo en que en One Day at a Time la presencia de los africanoamericanos es mínima, del mismo modo en que en Friends la presencia de cualquier tipo de nacionalidad exceptuando la blanca privilegiada es mínima, salvo cuando aquella vez Ross tuvo una novia china a la que todo el mundo se dedicó a humillar. Pero bueno, lo que voy es que nunca vamos a tener el... Es más, creo que no sé si a mí me gustaría ver el sitcom perfectamente, el sitcom Benetton perfectamente bien balanceado de tener elencos multiraciales.
No, pero yo, o sea, lo comentaba yo la otra vez. Por alguna razón es condenable que un caucásico interprete a un asiático, lo cual está bien. Es condenable que un caucásico interprete a un negro, lo cual es cierto. Sin embargo, a un latino lo puede interpretar quien sea, ¿no? O sea, generalmente ponen a blancos con pinta italiana y los ponen como si fueran mexicanos todo el tiempo. Y nadie dice nada, ¿no? Y eso no es condenable.
Perdóname, yo sí, yo critiqué a Michael Winterbottom por Braveheart.
Bueno, tú y yo lo criticamos.
Por a Braveheart, por haber puesto a Angelina Jolie haciendo el papel de una mujer negra. Cuando podía haber puesto a Thandie Newton.
No, por ejemplo, cuando justo el papel este que hace Esposito en Breaking Bad, que es un latino de Chile, ¿no? ¿Por qué no poner un latino que hablara español y que no sonara como un bufón masticando la lengua de Cervantes?
Pero le estás queriendo quitar una fuente de trabajo a un afroamericano para traerte a un inmigrante latino. ¿Qué te pasa?
Sí, porque hay como tres roles para latinos en la televisión.
Narcotraficante.
En la Prestige Television gringa.
Narcotraficante, ¿y cuáles son los otros dos?
No, y ahora ni narcotraficante, ahora lo hace Esposito. O sea, ni ya hasta ese nos quitaron.
Por eso es que me gustaba One Day at a Time. Porque...
No, de hecho era peor el otro, el tío, ¿cómo se llamaba? El tío de Tuco.
Sí, pero...
Ese sí era un gringo blanco, claro. X, o sea, destruyendo el idioma español.
Pero ahí lo tienes. Pero déjame decirte una cosa. Hay muchos mexicanoamericanos en Texas y en Arizona que son blancos también y que destrozan el idioma español.
Sí, bueno, pero esa es otra cosa. Pero sí, o sea, sí, a ver, habemos mexicanos blancos. Hemos mexicanos blancos. No estoy diciendo que no. Pero aún así tenemos un asunto mexicano.
Pero eres un mexicano blanco, Sarkis. Yo, o sea, pensé no, que eras español.
No parezco español, no parezco irlandés, no parezco... Parezco mexicano blanco, ¿me explico?
No, pareces español. No parezco. Además, español, con esas barbas de conquistador manera. Que traes, nada más te falta el yelmo.
Claro que no.
Claro que sí.
Y mi punto es... Ah, por cierto, hay buena parte de la comunidad hispana en Estados Unidos, con toda razón, dice... Que seas latino o que seas hispano no significa que seas persona de color, que no es lo mismo, porque puede ser un mexicano privilegiado, blanco, de clase media alta.
A ver, dime, tú ubicas a Alexis Bledel, ¿no?
Sí, sí la ubico.
Seguramente cuando era Rory Gilmore tú decías,
la amaba. Yo vi Gilmore Girls toda mi adolescencia.
Te estás proyectando.
Todos mis 20s, quise decir, porque amaba a Alexis Bledel, es la mujer más bella del
mundo. ¿Tú sabes que Alexis Bledel es mexicana?
No, no tenía idea.
Ah, pues sí. Alexis Bledel nació en Houston, pero su padre es mexicano, su madre es argentina y ella tiene doble nacionalidad, es mexicana estadounidense.
Ya veo. Uh-huh. Bueno.
Y ella no habla nada prácticamente de español.
No, y no es una persona de color, o sea, no es alguien que vivió la experiencia de un hijo de inmigrante en Houston, que es una persona de color oscura. No es, no vivió la misma experiencia que Alexis Bledel.
No, porque sus padres eran blancos.
O que Louis C.K., que también es mitad mexicano.
Pero Louis C.K. dice que ya. O sea,
él no se identifica.
Y pues si no se identifica, pero bien que tiene fans en México a lo loco. Yo soy muy hombre. Fan, sí, ya sé. No, y tú no eres el único.
Fan from hell.
Déjame decirte que a mí no me gusta nada de esto. Pero a lo que vamos, es cierto, las experiencias de ellos por ser blancos son muy diferentes. Tú me estabas comentando hace hace rato, antes de entrar aquí al programa, aquel experimento que hicieron con niños.
Sí, muy interesante. Agarraron a un grupo de varios niños.
Mexicanos.
Niños mexicanos, los ponían frente a una cámara y les ponían una muñeca negra y una muñeca bebés, o sea, como muñeco bebé. Ajá. Muñeca negra y una muñeca blanca. Y les decían, a ver, ¿cuál es el bebé malo? Y todos invariablemente escogían a la muñeca negra, ¿no? O sea, ya tenían desde esa edad este concepto de que la maldad es de color, ¿no? O sea, de que los buenos son los blancos, ¿no?
Pero eso les viene de ver películas como esta de... Ay, esta película de las locuras del emperador. Bueno, estoy hablando de gente de tu generación. O de ver cosas como Masha y el oso o Peppa Pig o whatever, no lo sé. Los niños de ahora están como que muy abiertos a todo tipo de estímulos visuales y por lo regular siguen perpetuándose esos ciertos estereotipos. Sí. Ahora bien, no vamos a decir que aquí en México no somos racistas, porque eso no es cierto.
No, somos una nación, una sociedad terriblemente racista.
A ver, dime que no has estado en el COBA, rodeado de gente graduada, no solamente de la UNAM, sino también de la Ibero, del TAM, de la UP, que hacen su posgrado en el Colmex, o hacen su maestría en Cornell, o la Ronda de las Arpías, etcétera, etcétera. Que todas ellas están ahí, o ellos están ahí, son gente muy educada, que provienen de familias con privilegio, que ostensiblemente están abiertos a saber qué es lo que ocurre y hacen comentarios como ay, es que es una indita muy mona, o ay, o sea, la indiada siempre hace lo mismo, o una cosa es
no,
una
sí,
cosa
por el estilo. Y digo, no es, o sea, no te vayas tan lejos, ¿no? O sea, yo en mi familia siempre he visto muchísimo racismo. O sea, mi abuela.
Mira, tu prima tuvo un hijo prietito. Claro, pero está chulo.
Y la prietita. Y mi abuela era una mujer terriblemente racista, ¿no? O sea. Entonces, es algo con lo que crecimos siempre, todos los mexicanos, me temo.
Y ese es el punto en el que creo que. Ese es el único punto en el que creo que no pegaría Dear White People aquí en México.
No sé, yo creo que. No creo que le vaya mal, porque creo que funciona a muchos niveles, no solo como comentario social.
Sino como comedia. Es una comedia muy efectiva.
O sea, creo que incluso puede servir como para que echemos un vistazo, ¿no? Hacia adentro y. Y el terrible racismo en el que existimos en este país también, ¿no?
Mira, te voy a decir una cosa. La verdad es que yo creo que hay un problema con todos los ismos. O sea, todo ismo llevado al extremo es terrible. Entonces, y cuando la hermandad de la vela perpetua descubre los ismos, es todavía peor. Claro. Entonces, ese es el punto que tenemos. Y aquí en México, la gente como que no agarra muy bien la onda al respecto de estos, no agarra bien la onda al respecto de estos programas, porque aquí en México en realidad el racismo hacia el afroamericano siempre ha sido como que secundario o como, ¿cómo se dice?
Bueno, ha sido menor porque son una comunidad muy chica,
sí,
en México, ¿no?
Aquí en México
tienes que ir a ciertas comunidades.
En Guerrero.
En Veracruz, ¿no? En zonas costeras, tal. Pero
y ahí, en general, no. Y ahí curiosamente las personas de raza negra son perfectamente bien aceptadas por sus propias comunidades. Que eso es algo muy gracioso. O sea, los ven como lo más natural.
Claro, pero bueno, y sí es un racismo muy muy peculiar el mexicano, porque es un racismo que convive consigo mismo dentro de las mismas familias, ¿no?
Claro.
Porque hay familias, somos familias racialmente mezcladas, ¿no?
Claro.
Porque no se veía, o sea, no era tan tabú como en Estados Unidos que una persona morena se casara con una persona blanca. En México, digo, si bien sí había, hay racismo, no digo que no, pero era más natural. Entonces, en una misma familia de pronto encuentras personas morenas, personas más oscuras, personas blancas, personas que de plano parecen europeos, ¿no? Y aún así prevalece este racismo dentro de estas familias que son interraciales, ¿no? Es algo muy, muy, muy peculiar.
Mira, te voy a contar una anécdota que es muy graciosa, que por supuesto es completamente políticamente incorrecta.
Ay, como comentario, por ejemplo, mi mamá es.
Ay, gracias por interrumpirme.
Perdón, ahorita ya para terminar mi punto.
Ajá.
Solo quería comentar: mi mamá es una persona muy morena. Mi mamá es morena, ¿no? Y nada, es como
y extraño. tú saliste con aspecto de conquistador. O sea, a ti nada más te digo que te falta nada más el yelmo para ser Francisco Pizarro.
Conquistador de sillón, porque lo único que conquisto son chips moradas y...
Ay, qué rico.
Amo las chips moradas.
No, a lo
ojalá
que voy...
Ojalá te compren un anuncio aquí.
Por ejemplo, lo que mencionabas acerca de este crisol racial que existe aquí en México. Por ejemplo, en la familia de mi mamá, mi madre es la cuarta de siete hermanos. Todos son apiñonados, que es la tez, digamos, que se le conoce más...
La más común,
¿no? Es dentro del mestizaje que se realizó, es la más común. Pero mi madre, por ejemplo, y el más pequeño de sus hermanos son muy blancos. Y como tú dices, prácticamente de aspecto europeo. Mi madre va a Estados Unidos o va a Europa y la gente le habla directamente en el idioma original porque piensan que es nativa.
Sí.
Y ella así como que, ¿por qué? Le digo, pues, por tu aspecto. Dice, pero no entiendo por qué. Bueno, mi mamá como creció en un ambiente donde en realidad eso no hacía ninguna diferencia... No tiene este tipo de conciencia racial, pero a lo que voy es que, por ejemplo, ella tiene una hermana que es muy morena, y uno de sus hermanos le decía Cuca, y toda la vida ese fue su apodo y yo no entendía por qué. Me decía, ¿por qué le dicen Cuca? ¿Por qué le dicen Cuca a la Cuca? ¿Se llama refugio? No. ¿Quién no sabes por qué? ¿Por qué le dicen Cuca? Por cucaracha. Digo, ay, pero ¿cómo serán malvados? Me dice, sí, ya sé, tu tío es muy malo y le puso lo único malo es que ese apodo se perpetuó. Entonces, Cuca, Cuqui y tal. Entonces, pues bueno, son de esas cosas que pasan y que se vuelven como tradicionales en las familias. Sí. Y de hecho, un poco de eso es de lo que se burla este programa de televisión. Así que sin duda es muy, muy recomendable que ustedes le echen un ojo a los 10 capítulos de Dear White People y después me manden sus comentarios. Porque la verdad es que creo que de las series que ha estrenado Netflix desde enero hasta ahorita... Creo que si no es la mejor, es por lo menos la más astuta.
Sí, promete mucho, digo, por lo que vi, se ve muy buena y yo también es una fuerte recomendación de mi
Mira,
parte.
No solo promete vale mucho, no solo promete mucho, realmente entrega mucho porque además es muy estilizada. Te digo, cada capítulo empieza con música de Mozart o de Beethoven o de Bach. O de Elgar, grandes compositores clásicos. Y luego de repente te incorpora el hip hop. Claro. O te incorpora otras corrientes de música negra. El jazz, el scat. O incluso los espirituales, ¿no? De las iglesias bautistas o evangelistas. Entonces es bien, bien interesante. Cómo el director toma todo este crisol de culturas negras dentro de una misma cultura negra y le da voz a todos, porque están desde los activistas, muy activistas, hasta los que ellos mismos llaman negros Cosby, ¿no? O sea, los negritos que crecieron en una zona urbana. Los negros Cosby que crecieron en una zona urbana. Y dentro de una familia de privilegio, como si hubiera, y educándolos como si hubieran sido niños blancos.
Claro.
Entonces, todo esto está bajo ese microscopio y nadie, absolutamente nadie sale indemne de ahí. Y eso es algo que se aprecia, porque luego hay series donde por burlarse de un cierto sector, pero proteger a otro, llegan a ser como sanctimonios, llegan a ser santurrones, y aquí para nada, aquí le pegan absolutamente a todo. Y eso me gusta. Y con eso concluimos esta sección. Vamos a lo que sigue, que es el postre.
El clásico de la semana.
Aquí está nuestro clásico de la semana. Y nuestro clásico de la semana es una película de Sidney Lumet que nos encanta. Aquí al señor y a mí, la primera vez que vino la mencionamos y prometimos que hablaríamos de ella en una futura ocasión, así que aquí estamos cuando hablamos de Todos los Hombres del Presidente, que se estrenó el mismo año que esta película,
sí,
by the way.
Sí, compitieron, ¿no? Por el Oscar.
Así es, y las dos fueron increíblemente derrotadas por Rocky. porque dices, es neta. Pero bueno, luego recuerdas, el Oscar es un premio a la popularidad. Recuerda eso, no a la calidad.
Creo que es interesante porque es también como una fotografía del momento histórico, ¿no? Y del contexto. Creo que es interesante.
Pero déjame decirte que esta película resultó ser que trascendía el momento. Sí, trascendía claro. El momento. Trascendía el momento histórico. Y se convierte en algo hasta profético. Porque realmente el advenimiento de lo que ahora conocemos como reality TV, de la que nos hemos vuelto adictos. Bueno, digo, aunque hace mucho que yo no sigo un reality show, pero conozco gente que sí ve absolutamente todo, ¿no? Desde RuPaul's Drag Race hasta MasterChef, hasta La Voz, Danzando por un Sueño.
Yo lo único que tolero, bueno, que me gusta es RuPaul's Drag Race. Solo quiero mandar una mentada de madre a la gente que monopoliza los domingos Twitter para hablar de esa basura llamada MasterChef.
Ah, sobre todo lo que es MasterChef Niños México, que no sé qué, que no sé
cuál. Los odio todos los domingos
pues
de la vida.
Pues ponlos en mute, ¿sabes que puedes hacerlo?
No, ¿sabes qué hice? Mutié
el término MasterChef,
el hashtag. Sí, fue hermoso.
Y fue maravilloso.
Se ¿ves? Acabó MasterChef.
A eso me refería. Pero bueno, toda esta clase de situaciones que ahora para nosotros son cotidianas y ordinarias, hace 40 años eran algo... que era el material de algo fantástico, era ficción, era el terreno de la ficción, y de eso es de lo que se trata la película de la que vamos a hablar ahora y que vamos a recomendarles, que es Network.
Sí, Network es una de mis pelis viejitas, setenteras favoritas. Para mí los setentas creo que es la época que más me gusta del cine, antes que del cine no de mi era, digamos. Y Network forma parte de estas películas que cambiaron el panorama cinematográfico en Estados Unidos, bueno, en el mundo en general. Y habla por primera vez como de esta scripted reality, ¿no?
Claro.
De esta realidad fabricada por una productora de televisión, que es esta chica, bueno, esta señorona, ¿cómo se llama?
Faye Dunaway.
Por la gran, enorme Faye Dunaway.
Que se volvió loca, pero en ese momento todavía no lo estaba. Bueno,
y hace un papel espectacular como una joven ambiciosa ejecutiva de televisión.
Que no tiene alma, y ella misma lo reconoce.
Up and coming, ¿no? Y es brutal, o sea, y es un personaje súper interesante porque es muy humano, o sea, no es justo esta arpía de una dimensión de las que criticábamos
sobre en Breaking Bad, que todos los personajes femeninos en Breaking Bad básicamente son unidimensionales, ¿no? Y planos.
Claro, no, esta Faye Dunaway es súper humana, te cae bien, te simpatiza, ves que es una neurótica.
Ah, no,
digo, ella, con sus bemoles porque son los 70.
Claro,
pero bueno, muy progresista.
Pero es que tienes que verlo desde el contexto de ese momento.
Claro.
Y como el personaje de William Holden, que es el director del noticiero, que es ella y su jefe, y están sosteniendo un affair ilícito, y él le dice, es que no puede ser posible. A mí me educaron en la universidad, y a ti te educó la televisión.
Claro.
Y ella dice, claro.
Sí.
Eso es lo que ella le contesta, claro. Y para ella lo más importante es los ratings.
Los números.
Sólidos. Y cómo tiene estos números sólidos. Hay que recordar, quizás para ustedes, sobre todo para la gente más joven que escucha este podcast, que hubo un tiempo en el que Estados Unidos solamente tenía tres cadenas de televisión: la CBS, la ABC y la NBC. Más aparte las repetidoras, que solían tener programación
local
o bien repeticiones de programas que habían surgido en las cadenas, en los networks. Este cuarto network es completamente ficticio. El cuarto network que surgió hasta muchos años después, hasta 1985, que fue el Fox.
88,
¿no? 85.
Ya.
En 85 surgió Fox. Las primeras transmisiones de Fox fueron en 85. Y ese fue el cuarto network. Ahora ya hay, gracias al cable, hay una infinita cantidad de canales, cadenas y plataformas.
Claro, pero en los 70 era otro panorama.
Así,
¿no?
Es. Totalmente. Entonces, este cuarto network, esta cuarta cadena, está en problemas porque no tiene ratings. Siempre sale por debajo de lo demás. E incluso su presentador de noticias sale por debajo de los demás porque es muy acartonado.
Es muy, más bien lo que te venden en el programa, en la película.
Exacto, siento, es un tipo.
Es como de la vieja escuela.
Exacto, es un tipo old school.
Walter Cronkite.
Exacto, pero sin ser Walter Cronkite, que está en CBS y sigue a la cabeza de los, de los ratings. Entonces este hombre sufre un colapso mental al aire. Ha pasado por una desgracia personal. Él se siente arruinado, sabe que en cualquier momento lo van a despedir, lo van a cambiar. Y entonces anuncia en pantalla que se suicidará frente a las cámaras en no me acuerdo cuántos
en
días.
En X días, ajá.
La reacción es brutal. El morbo vende y de repente todo el mundo está sintonizando su programa. Cuando Diana Christensen, que es el personaje de Faye Dunaway, descubre que este hombre está haciendo eso, dice, ¡de aquí soy! ¿Y qué es lo que hace? Aprovechándose de que este hombre está en un estado mental muy frágil, lo convierte en un profeta de las ondas, una especie de Alejandro Jodorowsky de los noticieros. Y no, y de verdad, y le meten ahí un montón de elementos y horóscopos y bla, bla, bla. Y convierten en un circo el programa.
Sí, una especie de, como algo que se vería. Sí, porque es justo, es profético, porque un poco predice programas como el de Oprah, o más bien como el de Geraldo, ¿no? Como
Geraldo ese tipo, y Jerry Springer.
Y Jerry Springer, y como Big esos Brother. Shows de circo, ¿no?
Algunos de los programas que le empiezan a proponer son.
Que aquí eran tipo. Hasta en las mejores familias, ¿no? Como ese tipo.
Guácala, ya había logrado olvidar eso y ahora me lo recordaste, que en ese todo era fingido. Por lo menos en el show de Cristina, los personajes eran reales, ¿sabes? Tú te acuerdas.
Estaba basado en hechos reales.
No, y ella invitaba, por ejemplo, cuando, hola, soy Cristina Saralegui y hoy voy a presentar el programa acerca de la prostitución. ¿Es por necesidad o es por placer? Hola, ¿qué tú piensas? ¿Tú te dedicas a ejercer la prostitución en Miami? Sí. ¿Y te dedicas a ejercer la prostitución de Miami por gusto o por necesidad? Lo hago por gusto, Cristina.
Excelente, excelente imitación.
¿Verdad?
Cristina.
Bueno, y esos, todos esos programas vinieron en décadas posteriores, pero en ese momento era así como que el gran shock. O sea, los famosos talk shows que existían eran para entrevistas serias. O sea, en un programa como el programa de Dick Cavett, que era algo así como el show de Cristina, él no tenía a starletes que decían, ¡ay, mi novio es un drogadicto y por eso lo dejé! Sino que tenía gente como Ingrid Bergman.
Claro, eran más serios.
Pero por supuesto. Pero es que en ese entonces también el promedio de la gente que veía televisión era distinto, la edad promedio era distinta, todo era muy distinto. Ahora se hace televisión estrictamente o para millennials o para niños.
Sí.
Entonces es básicamente eso. El público de especialidad ya no ve televisión abierta. Ve canales o ve plataformas, ve series específicas y tal. Pero todo eso que tenemos ahora lo predice Network.
Sí, en Network lo que pasa es que este López Dóriga, que entró en crisis, digamos, este conductor de noticiero,
que es interpretado por el maravilloso Peter Finch, que se convirtió en el primer actor en ganar un Oscar al mejor actor post-mortem.
Sí.
Él cayó fulminado por un infarto justo cuando la semana previa a los Oscars, creo que iba rumbo a la ceremonia de los Globos, no eran los Globos de Oro, iba a otra ceremonia a recibir un premio y esto era unos días antes de los Oscars.
Pum,
él ya estaba nominado y le dio un infarto y cayó muerto en el lobby del Hotel Beverly Hills.
Y este personaje se convierte como en una voz del pueblo que está pasando por una crisis económica, que se siente ignorado.
Y entonces él grita.
Que se siente oprimido, ¿no?
Y vamos a gritarlo a coro para ver si la gente se acuerda.
Sí.
I am mad as hell and I don't want to take this anymore.
No, and I'm not going to take it anymore.
I'm not
going to
take this anymore.
Y se hace como su mantra, ¿no?
La gente, ¿saben? Los productores saben que están ante una mina de oro cuando la gente corre a la calle o se asoma a las ventanas.
A gritarlo.
I am mad as hell and I'm not going to take it anymore. Y es formidable, es un trabajo el que hace Sidney Lumet de construir esta película, que es espectacularmente bueno. El guion es de Paddy Chayefsky, que era un espléndido dramaturgo.
Un loco.
Totalmente, estaba piradísimo.
Genio loco.
Y Lumet lo trabaja todo con mucha sensibilidad, porque todos los personajes, absolutamente todos, tienen muchísimos matices. O sea, por un lado está el viejo lobo de mar en estas circunstancias como director de noticieros,
sí,
que decide aventarse un fling con la mujer más joven,
la productora
con la programadora sexy, pero al mismo tiempo también siente culpa y lo vemos sentir culpa. Y está su mujer, ¿no? Que no solamente es el ama de casa engañada unidimensional, tiene una gran escena, Beatrice Straight. Es una escena de, creo que son 5 minutos de monólogo,
sí,
en el que le canta su precio al marido. Le dice, yo estuve ahí contigo cuando no eras nadie y trabajábamos, claro, codo a codo, hombro a hombro.
No tenías un centavo.
No tenías un centavo. Tuvimos a nuestras hijas y yo te apoyé y además te tenía la cena caliente en la mesa y me aseguraba de que tu maleta estuviera siempre bien. Bla, 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 bla. ¿Y qué es lo que me va a tocar a mí ahora?
Claro.
¿La chochez?
Exacto.
Lárgate con esa mujer y no vuelvas. Simplemente no vuelvas porque yo ya no te voy a recibir.
No, explora un montón de temas.
Esa escena es maravillosa.
Sí, sí. Y creo que realmente vale la pena conocer la obra de Sidney Lumet.
Sí.
Un director que probablemente de generaciones más jóvenes no conozcan.
Y es mucho. Una lástima que no lo conozcan porque además era un director súper versátil.
Espectacularmente versátil. Era, no sé con quién compararlo ahorita, pero. Y era un.
No además, hay nadie con quien compararlo.
Con ese rango, ¿no?
Hay gente que, por ejemplo, hace cosas que son al estilo Lumet.
Sí.
Pero que no le llegan. David Fincher podría
Fincher,
ser.
Fincher.
Podría
claro.
ser comparable con un Lumet en ciertos aspectos. Pero Lumet era mucho más arriesgado que Fincher. Porque Lumet lo mismo te hacía en un año una comedia de enredos.
Claro.
Que las hacía y le salían muy bien. Que un drama intenso o una película de suspenso.
Y creo que la clave es, o sea, bueno, algo que siempre brilla en las películas de Lumet es su dirección de actores, ¿no? O sea,
absolutamente, era
saca unas actuaciones, aún su última peli, esta que comentábamos.
Ah, sí, afuera, Before the Devil Knows You're Dead.
Before the Devil Knows You're Dead, con el espectáculo, que es mi actor favorito en la historia.
Philip Seymour Hoffman.
Que porque él me enseñó que los gordos también podemos ser cool y atractivos.
Y sexys.
Y sexys. Y le saca una actuación espectacular a ambos. Es Ethan Hawke y Philip Seymour Hoffman.
Que hacen de hermanos además.
Son hermanos,
te lo crees.
Y te la crees. Y era un hombre ya en ese momento de 80 y tantos años, Lumet. Y hace una
Así
película
es.
Fantástica.
De hecho, la última. ¿Sabes quién era el director que podía haberse comparado con Lumet? Porque fue básicamente su alumno en algunos aspectos. Y llegó a ser un cuerpo tan interesante como el de Lumet. Aunque no tan extenso, pero tan interesante como el de Lumet.
¿Quién?
Jonathan Demme.
Ah, el buen Jonathan.
El que acaba de fallecer.
Descanse,
sí, caray. No, pero hace 8 días, cuando estaba grabando aquí con Roberto Cavazos, se me atoró la voz y se me llenaron los ojos de lágrimas.
Sí, muy duro. Gran director.
Gran director.
Que tuvo unos terribles últimas 2 décadas como creador, pero.
No creas, porque finalmente a Lumet le pasó lo mismo. Pero en realidad, esas películas, aunque fueran malas,
sí,
las hizo básicamente porque quería ver si podía hacerlas.
Claro.
O sea, que es aventurero y además no todas eran malas.
No.
La boda de Rachel es una gloria de película.
Pero a ver, nomás para que se den un quemón de quién es Sidney Lumet, ahí les van algunos títulos. Dirigió 12 Angry Men.
Por supuesto.
Dirigió Dog Day Afternoon.
Por supuesto.
Dirigió Serpico.
Serpico. Asesinato en el Expreso de Oriente.
Before the Devil Knows You're Dead.
La Gaviota.
The Verdict.
El Veredicto.
O sea, tiene una cantidad de películas extraordinarias. Y creo que yo no he visto una mala película de Sidney Lumet.
No hay. Y además mezclaba los géneros con una elegancia. Dog Day Afternoon es una gran comedia. Es una película de crimen. Es un drama muy intenso, pero también es una gran comedia.
Y también muy, muy adelantado a su tiempo. Era un hombre muy adelantado
pero
a su tiempo.
Pero por supuesto
que lo
era. Socialmente
hablando.
En todos los aspectos. En Serpico, por ejemplo, es una historia real. Es una historia.
Que no es malo el libro, yo lo leí.
Sí, es una historia real. Es una historia sobre corrupción. Es una historia sobre el honor. Y curiosamente también es una historia de amor. Porque ahí, sí, curiosamente, el subplot romántico entre Serpico y su novia funciona.
Y no es de relleno.
No es de relleno, es vital para él. Esa es su línea vital para no volverse loco.
Sí, no, un extraordinario director que hay que revisitar. Que siento que ha
estado que merece más atención de la que ha recibido en últimos años. Sí, definitivamente.
Creo que en México, ¿no? Porque creo que en Estados Unidos es muy reconocido. Pero entre mis amigos cinéfilos.
Es bien reconocido entre los cinéfilos o los estudiantes de cine, pero el espectador promedio como que ya no le suena. A nuestros papás sí.
Sí le sonaba.
Claro.
Sí, mi mamá era muy, es muy fan de Sidney
sí,
Lumet.
Sí, los míos también. O sea, los míos sabían que una película, sí, una película dirigida por Sidney Lumet, por lo menos de entrada ya era buena.
Claro.
O sea, no iban a ir a ver una porquería. Y lo mismo, él hizo aquella película súper inquietante con Jane Fonda y Jeff Bridges que se llamaba La Mañana Siguiente, en la que Jane Fonda hace el papel de una mujer que despierta una mañana después de una borrachera y se encuentra con que está metida en la cama con el cadáver de un hombre que no conoce en una cama que no sabe dónde es.
¡Wow! ¡Qué premisa! No la he visto, pero me la voy a echar.
Es una maravilla. Es una verdadera maravilla de película. Y curiosamente aquí en México, si hay algún cineasta que de algún modo se nutrió del cinema de Lumet, sin lugar a dudas es Alfonso Cuarón.
Claro, sí, es cierto.
Su trabajo en la dirección de actores es
muy cierto.
Es realmente sublime, del mismo modo en el que lo era el de Deme y el de Cuarón. El de Deme y el de Lumet.
Que tienen esta cosa como esta pequeña construcción del universo que se da en pequeños flashazos, ¿no?
Y todo es completamente verosímil.
Y, ajá, sí, te dan un universo muy construido, muy... que te das cuenta que no es el universo en el que vivimos, ¿no?
No,
que
no, ni el universo Marvel tampoco.
Claro, que no tiene lugar en esta realidad nuestra. Y lo construyen con un flashazo, con una mini escenita, una mini secuencia de 5 segundos, te revela muchísimas cosas, ¿no?
Así es.
Y eso te habla de un gran narrador, de un gran narrador visual, de un gran cineasta.
Así es. Y entonces ahí lo tienen, damas y caballeros, sumamente recomendable. Network está disponible bajo el título de Poder que Mata en Netflix.
Está Latinoamérica. En Netflix. Uh-huh. Sí, pueden verla en Netflix.
Y si pueden echarle la mano o el guante al Blu-ray o al DVD de aniversario que salió en 2006, que es el del 30 aniversario, de verdad háganlo porque incluye material exclusivo, incluye también una entrevista y comentario de Sidney Lumet. Van a aprender muchísimo si lo escuchan. De verdad, no puedo hacer más énfasis en el muchísimo. Les va a gustar. Y bueno, con esto ya hemos llegado al final de la emisión número 45 de La Linterna Mágica.
Muchas gracias por la invitación, como siempre, Kane, y un saludo a todos tus podcast escuchas.
¿Dónde te pueden encontrar?
Yo estoy en Twitter como HG Sarkis, ahí pueden leer toda mi cobertura de la vida política de Estados Unidos.
Así es, vas a andar por Texas próximamente.
Pues espero, en esas ando. Sí,
tráeme fayuca.
¿Sí? Sí. Voy a traer unos estéreos para que los vendas aquí en
Tepito. No, y tráeme juguetes, a mí me encantan. Por lo demás, yo soy Miguel Cane, me encanta poder compartir con ustedes estas aberraciones que salen de mi cabecita. Espero que disfruten de las recomendaciones que les hicimos, es decir, La Joven Desconocida o La Chica Desconocida de los Hermanos Dardenne, en La Plaza de la Soledad de Maya Godet, que de verdad vayan. Es así como Bellas de Noche fue el documental mexicano de 2016. Plaza de la Soledad, yo creo que es el documental mexicano dirigido por una mujer de 2017. Todavía me falta ver La Libertad del Diablo, pero ahí sí tengo como que un poco de miedo. Todos mis colegas me han dicho que es una verdadera maravilla, así que en cuanto lo vea lo comentaré. Pero vayan y vean Plaza de la Soledad. Se van a sentir sumamente conmovidos e impresionados por este gran trabajo de Maya Godet. También muy recomendable Dear White People. Véanla, échense los 10 capítulos. De veras, son de media hora. Se van a reír una barbaridad. O sea, se van a reír un montón con esos 10 capítulos. Y también les recomiendo que vean cualquier película de Sidney Lumet, pero en especial disfruten de Network, que aunque han pasado 40 años, van a encontrar que muchas cosas que nos estamos encontrando en los titulares hoy en día lo predijeron entonces. Y bueno, yo soy Miguel Cane, soy @aliascane. Muchísimas gracias Aldo, gracias Fede, Vero, Dani, Mimo y todos aquí en Dixo. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hold up. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.